Ruiz.
8:53 hemos venido hablando sobre las monedas virtuales. Ayer lo conversábamos con el superintendente de sociedades, hoy lo conversamos con el superintendente financiero, quien dijo pues en una frase más o menos todo. Eso no tiene respaldo ni tiene vigilancia. Ayer también había advertencia desde la superintendencia de sociedades diciendo que no hay regulación en Colombia para este tipo de comercio, como en muchas partes del mundo. Otra mirada sobre el asunto. Jonathan Parra, director de UD Traders, le queremos preguntar a él si él comercia con estas monedas virtuales para que nos dé la mirada de quienes están dentro del negocio. Gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, Yolanda. ¿Cómo estás?
¿Comercian con monedas virtuales?
Así es. Digamos que las monedas virtuales hoy por hoy son un activo que se puede cotizar en diferentes casas, en diferentes exchanges, que es susceptible de hacerle trading, de comprar barato y vender caro, o en su defecto de hacer ventas en corto para ganar las caídas del mercado. Sí. Funciona como un activo normal, tradicional. Digamos que nosotros hacemos trading sobre mercado tradicional hace más de una década atrás, y hoy por hoy hemos puesto los ojos en ese tipo de activos alternativos, pues que brindan una mayor posibilidad de beneficios ante la volatilidad de crecimiento presentada.
Pero en la empresa también comercian, es decir, con las monedas de siempre, dólar, euros, pesos y demás.
Claro. Claro,
es decir, este es un pedazo del negocio, la moneda virtual.
Eso, ahorita mismo es un pedacito. Lo que pasa es que es un pedacito que tiene unas ventajas sobre el mercado tradicional, como por ejemplo las altas posibilidades de valorización de los activos. Es como cuando en los 90 o en los 80 el señor Warren Buffett lograba comprar acciones a centavos de dólar hasta llevarlos a más de cientos de dólares. Digamos que pues tiene el mismo efecto como tal este tipo de activos. El Bitcoin es el más sonado, pero existen una variedad grande de altcoins como tal. Más de 1,000 altcoins en este momento que se pueden verificar en páginas públicas. Y como bien usted lo dijo, es una moneda que no tiene respaldo de ningún gobierno. Sin embargo, el respaldo está en la tecnología y en lo que el creador desarrolló detrás de la lógica. Entonces, quien confía en el Bitcoin, confía en la tecnología, no hay ningún tipo de gobierno como tal. De hecho, si uno se mantiene al tanto de noticias de índole político y regulatorio de otros países, se da cuenta que ya hay países que están trabajando fuertemente desde sus departamentos legales, desde su donde crean sus leyes para legislar este tipo de actividad como tal.
Claro, señor Parra, sin embargo la preocupación del superintendente financiero, él lo dice, estos activos y la forma en la que se entranzan con ellas facilitan el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Dice él, nuestro mensaje es a la ciudadanía, sea responsable porque transar en esos activos y adquirir esos activos no tiene ningún respaldo. No está basado ese respaldo en jurisdicción alguna o en ningún país. Y esta es una actividad en la cual el único responsable es la persona que adquiere su activo. Por eso lo hemos advertido. Es decir, en última lo que está diciendo, esto es un activo que es 100% especulación. No es demasiado riesgoso ofrecerle, por ejemplo, a una persona que quiere hacer comercio en Bitcoin, pues este tipo de alternativa, porque pues si uno está hablando de dólares, finalmente el dólar pues tiene un respaldo que es el del gobierno de los Estados Unidos en la Reserva Federal.
Correcto. De hecho, bueno, como cualquier activo que cotiza en bolsa, tiene el factor especulativo detrás. Eso es inevitable que suceda. Este sí es 100% especulativo, pero existen otros activos que también son muy especulativos, como por ejemplo el oro. El oro tuvo una caída fuerte de muchos años, donde se perdieron grandes capitales en especulación. Esto es similar al oro en muchos sentidos a nivel conceptual, sin embargo es totalmente intangible. Si uno revisa, digamos, las normas internacionales de contabilidad financiera, que hoy por hoy rigen en todos los países, y en Colombia ya las estamos adoptando hace unos años atrás, este activo del Bitcoin reúne exactamente las mismas condiciones de un activo intangible. O sea, el activo Bitcoin, si tú lo evalúas bajo las normas internacionales financieras de contabilidad, cabe dentro de lo que es un activo intangible. Ahora, si bien es cierto que es una actividad riesgosa, al ser especulativa, también lo es si usted lo haga, por ejemplo, en una moneda como la libra. Si usted invierte en la libra y se invierte apalancado, usted puede perder un porcentaje significativo de su capital. En sí mismo, para mí o para nosotros como empresa que hacemos esta actividad, que simplemente hacemos, compramos y vendemos a diferentes precios con el fin de ganar un lucro, Para mí es el mismo riesgo exactamente que existe en otros mercados. Hay un riesgo diferente, que eso sí, y es el riesgo de que termine no costando nada finalmente el activo. Pero lo que le da valor en este momento es lo que le da valor a muchas cosas y es la confianza de las personas. Digamos que lo que le da valor en sí mismo al dólar o al euro o a la libra es que es de uso corriente y las personas confiamos en ese tipo de monedas. Y en este momento la confianza se ha ido creando en ese tipo de activos alternativos o monedas alternativas que van surgiendo. Por ejemplo, en Rusia el presidente se reúne con el creador de Ethereum, que es otra de las criptomonedas, porque adoptan tecnologías, porque quieren hacer cosas y están trabajando en regulaciones. Es un tema muy nuevo, sí. Es un tema que a un país como lo es Colombia, que aún seguimos siendo un país tercermundista, pues es un tema que le preocupa a las entidades de gobierno por razones obvias, porque hay mucha desinformación, porque sí, tienen razón, se presta para el lavado de activos. No por nada, hace más de 9 meses el FBI emitió una petición al Tesoro de Estados Unidos para que les dieran $1,000,000 y reforzar su departamento de investigación en transacciones o fraudes con criptomonedas. Y ya lo hicieron, y ya lo tienen, ¿sí? Ahora, el dinero tradicional también se presta para lavado de activos. De hecho, el Bitcoin como tal tiene una característica y es que todo lo que pasa en Bitcoin es 100% rastreable. Tiene una trazabilidad absoluta, diferente a lo que pasa con la moneda impresa. Que tú das un billete de 50 y tú le pierdes el rastro del billete de 50. Sí. Es cuestión de tiempo, es cuestión de evolucionar en tecnología, es cuestión de avanzar en regulaciones, es cuestión de ir adoptando. Sí. Y es una transición que será larga, pero en mi concepto, como van las cosas, es una transición que se seguirá llevando a cabo.
Claro, en Bitcoin es más difícil entregar maletines con plata en un restaurante en el norte de Bogotá. Pero bueno, eso es otro asunto. Jonathan, ¿alguna gente lo pone en términos de blanco y negro? Me explico. El Bitcoin va a reemplazar a la moneda tradicional. Pero la verdad es que si mañana yo quiero comprar un Bitcoin, necesito moneda tradicional. ¿No es cierto?
Claro.
Digo, no, se complementan las dos monedas.
Sí, tiene toda la razón. Para mí en ningún momento son sustitutos. Por lo pronto funcionan a la par. O sea, por lo pronto hay personas que ya hacen en otros países. Tú vas a un café, te vas para Holanda, llevas tu celular y pagas tu café y no te reciben ningún tipo de moneda impresa. En otros países, aquí todavía estamos lejos de que eso suceda. Ahora, no se reemplazan en el sentido en que la humanidad, desde hace muchísimo tiempo, cuando arrancó con el trueque, y hoy por hoy pues que hemos sofisticado el tema del trueque y lo llevamos a un valor moneda que no está respaldado por el oro, pero sí por gobiernos que respaldan su valor. Esa transición del trueque a la moneda y una moneda no respaldada por oro, pues ha tomado siglos. Entonces, creo que es una transición que te costará bastantes años para que sea llevado a cabo si es que surge. Si es que, digamos, las legislaciones y los gobiernos y la misma gente permite que esta tecnología evolucione.
¿Usted tiene platica invertida en Bitcoin?
¿Suya?
me gusta ese término. Más que platica son inversiones. Mire, nosotros tenemos...
Pero digo, no, le pregunto de su bolsillo para saber, ¿no? Pues porque obviamente pues una cosa es que uno... Es que hay gente que dice, yo le vendo tal cosa. Usted dice, pero usted se lo comería o se lo tomaría. Y dice, ah, no, eso sí no.
Es cierto. Aunque le quiero hacer una aclaración, es que nosotros no vendemos ni compramos bitcoins a la gente. No. Nosotros tenemos un capital invertido en una plataforma, en un exchange que mueve más de $500 millones diarios. Y a través de esa plataforma especulamos con estos activos. Pero yo no tengo una tienda donde yo le venda a la gente Bitcoin y le compre. No, en lo absoluto. Yo no entiendo...
No, la pregunta la ponía como ejemplo. Es que hay gente que dice, venga, le vendo esta empanada, le dice, ¿usted se comería una? No. Entonces yo le pregunto a ustedes si usted tiene de su bolsillo, no la empresa, sino de su bolsillo, platica invertida.
Claro que sí, no solamente en Bitcoin, sino que en otras criptomonedas como IOTA, como por ejemplo Ripple, como por ejemplo Ethereum, que son oportunidades de crecimiento capital. ¿Y a quién no le gusta poner a rendir su capital a buenas tasas?
Bueno, Jonathan, gracias. Vamos ahí poco a poco. Algún día lo llegamos a entender del todo. Porque los que no vinimos con el chip, cuesta.
Claro, Yolanda. Nosotros venimos en este tema hace más de 9 años, casi que desde el Bitcoin nace. De hecho, tuvimos la oportunidad de minar bitcoins hace muchos años. Es un tema que después de que se entiende, se le puede sacar. Es un tema riesgoso. Quiero hacer el llamado a todos los oyentes también. Es que es un tema de riesgo. Es un tema de que en un día puedes perder el 20, 30% de tu capital por la pérdida de valor como tal de la moneda. Entonces, si usted no sabe invertir en mercados tradicionales, mucho menos va a saber invertir en mercados alternos que tienen otras cuestiones, digamos que lo vuelven un poco más riesgoso que el mercado tradicional.
Bueno, Jonathan, en todo caso, gracias. Ahí vamos poco a poco entendiendo cómo son estas cosas. Buen día. Perfecto. Él es Jonathan Parra, director de UdeTraders, y él dice que sí, que ellos comercian pues con monedas tradicionales como peso, euro, dólar y demás, pero que aquí tienen un nicho también que consideran que es una manera nueva de generar utilidades, pero que es, y lo dice claramente, muy riesgoso.
Sí, él dice 100% especulación, y esa es la frase que yo subrayaría. Me interesa también, Yolanda, dar una información para los oyentes. En septiembre primero alcanzó su mayor valor el Bitcoin, esta criptomoneda, $4,950. En abril de este año estaba en $964. Es decir, se quintuplicó en precio. En cuestión de 10 días ha bajado el precio a $3,600 desde 4,900.
O sea, que si uno tenía ahí una plática, muerto.
Pues ha
perdido. Pero antes de eso había subido un montón.
Claro, ha subido de una manera extraordinaria, se ha quintuplicado el precio desde abril, que alcanzó su menor valor en este año, alcanzando los casi $5,000.
O sea, que si yo compré en abril o marzo, me fue bien.
Pues es una plata brutal.
Si compré hace 8 días, mal.
Sí, allá ha perdido casi el 30%, que no. Es lo que el señor dijo que se ha perdido. Y hay que tener en cuenta que a diferencia de cualquier otra moneda, como el dólar o el euro, que tienen el respaldo de las economías y por eso genera confianza, en este caso no existe ningún respaldo ni ninguna razón de confianza. Es completamente aventureros. A mi juicio, como lo dice el señor Jeffrey Dimon, esto es un fraude. Y se pueden cometer fraudes con eso, y a mi juicio hay que tener muchísimo cuidado en este tipo de inversiones.
9:05